En Colombia hay muchas montañas, pero la alta montaña es solo una. Desde el Caribe colombiano, campesinas y campesinos unen sus voces para contar su historia. ¿Quiere conocerla? Escúchela aquí, en Ecos de la Montaña. Historia de resistencia.
La década de 80 se asomaba. Radio Libertad, la emisora más escuchada, parecía predecir ese terrible infierno. Los muchachos, la gente decían, están lejos. Para llegar aquí es mucha la distancia. Pero un abrir y parpadear de pestañas, los muchachos ya estaban en el pueblo. Ya los muchachos eran guerrilleros, que nuestras vidas venían a cuidar. Según ellos, con el poder de las armas, también defenderían nuestros derechos. A cada quien le echaban su cuento, el por qué su lucha ideológica estaba, por qué necesitaban que se les apoyara si ellos eran los defensores del pueblo. Llegó un nuevo orden, un nuevo gobierno, imponiéndose las armas y las balas. Al campesino entonces amenazaban, infundiéndole temor y miedo.
Ya conocemos las raíces de la alta montaña y la fortaleza de la comunidad que la habitaba, pero es momento de hablar del conflicto armado que, como maleza, empezó a dañar los bosques y a afectar el territorio.
En esos tiempos vivía uno tranquilo, tranquilito. Dormía, se acostaba tranquilo, ya después no, ya después se puso maluco.
La guerrilla empezó a hacer presencia a mediados de los años 80 en el territorio. Estas llegaron, según la comunidad, con la intención de apoyar al campesinado. En esos tiempos, las guerrillas que hicieron presencia en el territorio fueron el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Frente 37 y 35 de las FARC.
Cuando nos vinimos a dar cuenta ya, la guerrilla estaba introducida en esta zona sin nosotros darnos cuenta. Porque fueron unos grupos que no traían uniforme, no traían nombre y no nada, sino apenas apoyar al campesino. Ya comenzaron las guerras más fuertes porque fue cuando ya la guerrilla fue cogiendo auge en esta zona. Primero llegaban de pronto grupos armados que eran completamente muy suaves, hablaban con uno, dialogaban, se ponían de acuerdo y no mataban, pero ya después sí comenzaron a matar.
Para el profesor Dionisio Alarcón, ese momento fue clave. La llegada de los armados transformó la vivencia de la alta montaña. Y así lo recuerda en su poema llamado El llanto de la montaña, lágrimas con sangre que aún duele.
Situada en la maraña de bejucos, entrelazados en la memoria de un pasado que aún duele, mirando un bosque de árboles con las ramas mutiladas, replegados en el último rincón de ocre horizonte, soportando en sus heridas historias sin contar, mi madre montaña finge en el laberinto de un bordado surcir una dalia imaginada en el arco iris que se forma en la cañada después de llover en la alta montaña. En realidad, recordaba que extraños llegaron y se escucharon disparos. Se apagó el sosiego y se volvió triste la belleza de los días. Los pájaros callaron su canto, batieron sus alas contra el viento trágico, llevando en sus picos el olor de la última primavera. Y la alta montaña lloró, lloró sus muertos, sin derecho a enterrarlos envueltos en hojas de plátano, pisando en las huellas de sus antepasados sembradas de olvidos, regando sudores sobre las piedras de agrestes caminos, señalando derroteros inciertos. Sopilotes y perros saciaron su hambre. Lloró, la alta montaña lloró cuando sus aguacatales bajaron al pueblo manchados con sangre inocente. Lloró a sus viudas, sus hijas violadas, extrañando el aroma esparcido en el rocío de madrugada de aguacatales florecidos. La alta montaña aún llora, escuchando a sus hijos lamentar la tragedia, aumentando esperanzas, y sueña desposarse con la paz para que la guerra leve anclas y naufrague para siempre en las profundidades de los mares del olvido.
Ante la presencia de la guerrilla, el Estado hizo presencia con el ejército y la armada, lo que trajo un escalamiento en la violencia, dado que empezaron a haber enfrentamientos en el territorio, dejando en el medio a las comunidades. Y para empeorar la situación, a principios de los años 90, llegan las Autodefensas Unidas de Colombia con su bloque Héroes de los Montes de María. Esto trajo un aumento en la violencia, Así lo recuerda William Jaraba.
El conflicto entonces exigía a los grupos, a los actores, que yo me pusiera del lado de allá o de acá. Entonces, si yo me ponía del lado a informarle al gobierno que X o Y grupos estaban en la zona, yo era objetivo militar de los grupos que estaban en la zona. Si yo me servía de información, entonces yo, para que no me mataran, yo tenía que dejar la finca sola. Y al dejar la finca sola, entonces otros empezaban a disfrutarla. Si yo me ponía del lado de la guerrilla, que fue el grupo que más estuvo en la zona más tiempo, si yo servía para hacerle un favor a alguna cuestión, porque le pedían favores y el que se negaba tenía problemas con ellos, el que se iba en contra. Entonces, si yo me ponía de pronto a hacerle un favor, entonces me denunciaban con el gobierno, entonces llegaba el gobierno y me ponía preso. Y una cantidad, incluso los líderes que están aquí, una cantidad de gente que estuvo presa sin ser guerrillero. Y todavía están algunos que tienen la persecución.
Y a mí me pasó un caso, yo venía bajando, yo vivía en el Minuto de Dios, barrio al norte de aquí del Carmen, y por ahí como a las 4 de la mañana yo venía con mi negocio, y me aparecieron como 4 o 5 soldados. Ay, ¿qué lleva ahí? Yo traía un cilindro, un tarro con aceite, y me dijo, ¿qué lleva ahí? Dijo, no, este es mi trabajo. Yo, eso decía, era un soldado nacional. Venga, viejo hijo de puta, usted no lleva nada ahí. Venga para acá, lo que trae una bomba y un cilindro para matar soldados. Dijo, no, hombre, compa, no, está equivocado. Examina, que voy a examinar, si el tiempo que examine me activa y me mata eso. Eso me pasó a mí. Y yo me puse, a mí se me saltaron las lágrimas.
Fue terrible todo esto, y eso fue todos los días, muertos y combate. Eso, el día que no había combate, uno no estaba tranquilo. O uno era extraño, porque eso se oía. Nosotros nos acostumbramos a oír las ráfagas de fusil por todas partes y las detonaciones de las bombas y de los cohetes y de las granadas y los helicópteros tirando plomo por todos lados. Eso, nos acostumbramos a eso.
Pero las amenazas y la estigmatización no fueron los únicos hechos victimizantes. También hubo reclutamiento forzado, desapariciones, asesinatos selectivos, violencia sexual contra hombres y mujeres y desplazamiento forzado, como el que ocurrió en Macayepo. Y así lo recuerda Álvaro Carrasco, líder cultural de la Alta Montaña.
La esperanza viene por carretera, trayendo consigo mucha alegría, reivindicaciones para mi tierra, Macayepo y los Montes de María. Tierra de ensueño, mi mundo pequeño, al pie de una montaña majestuosa, habitada por gente laboriosa, la que ha trabajado con mucho empeño. Pero la muerte llegó, la gente huyó, se fueron desplazados, y la maleza cubrió calles y casas de aquellos poblados. Y Palenquillo lloró, triste y desconsolado. Y Palenquillo lloró, triste y desconsolado.
El conflicto armado trajo consigo unas transformaciones en el territorio, tanto sociales, políticas, económicas y culturales. Así lo recuerda un acordeonero de la región y Dionisio Alarcón.
Se sentía, bueno, un vacío, porque hay una tristeza que nosotros alegrábamos la zona y ya no se podía. No, que yo tampoco nos atrevíamos nosotros. No, que le vamos a pagar tanto, no nos atrevíamos porque no sabíamos qué puede pasar en medio de la parranda. Entonces, pues, uno nos entristecimos mucho. Se cayó el folclore, la tradición, el baile de cumbia, las velaciones que existían en los campos, todo eso fue desapareciendo.
Sí, por supuesto, porque es que esto, cuando empezaron a llegar al territorio, los entes armados empezaron a atemorizar a los habitantes y uno por temor pues dejó de reunirse y todas esas prácticas se fueron perdiendo, porque generalmente nosotros transitábamos de noche por los caminos Y ya cuando había actores armados en el territorio, eso no lo podíamos hacer porque encontrábamos de noche el traslado, el ejército se trasladaba de noche, la guerrilla se trasladaba de noche, los paramilitares se trasladaban de noche. Entonces ya nosotros prácticamente nos enclaustramos en nuestros ranchos, en nuestras casas, y dejamos de salir. Aparte, pues el temor de conversar, de hablar, porque nos fueron creando esas barreras invisibles entre nosotros mismos, porque el fenómeno ese de que los mismos habitantes del territorio fueron engrosando la fila de los actores armados, fue un actor de discordia también entre nosotros. Entonces eso fue lo que propició la fracturación del tejido social dentro de todo el territorio. Entonces nos hicimos enemigos prácticamente callados.
Además de la estigmatización, hay otro hecho que está muy presente en la memoria de los altimontañeros y altimontañeras. Omar Rodríguez nos habla sobre esto.
Bueno, sabemos que el conflicto aquí en nuestra región, aparte de destruir integridad de la familia, el tema de tejido social que también se destruyó, la integridad de nuestra familia, la fragmentación pues de nuestra familia por el desplazamiento, también en su momento golpeó la economía, y eso también contribuyó a que los sueños como jóvenes en ese momento que teníamos nosotros, hablo de la década de los 90, del 1995 en adelante, que fue cuando se agudizó el conflicto aquí en nuestra región, nosotros, aparte de ser campesinos, también teníamos sueños de ser profesionales, por lo menos de seguir alternando lo del campo, pero también con esa visión de ser profesionales. De pronto creo que muchos jóvenes de esa época se identificarán cuando escuchen esto, porque yo también en su momento quise ser profesional, tenía una aspiración de ser médico veterinario, y pues alcancé solamente a terminar mi bachillerato porque estaba cerca la cabecera municipal. En 1999 yo terminé mi bachillerato, y pues al filo del peligro, porque en última ya no tenía tampoco ni donde estar en el municipio, y en el municipio también había violencia. Entonces tenía uno que desplazarse diariamente de la vereda hasta la cabecera municipal. Estaba estudiando en un colegio nocturno, y eso pues también conllevaba que uno estuviera muy al peligro, porque sabíamos que los grupos que estaban en su momento, pues no podía uno estar saliendo ni nada, porque pensaban que era que uno estaba llevando o trayendo informaciones de cualquier tipo. Entonces creo que la violencia le hizo mucho efecto negativos a toda esa juventud de ese momento.
Y entre esas afectaciones existe una que tiene especial recordación entre las campesinas y los campesinos de la alta montaña, y es la pérdida del aguacate. Así lo recuerda el profesor William Jaraba, Haroldo Canoles y Dionisio Alarcón.
La muerte del aguacate empezó gradualmente a morirse de arriba hacia abajo, y empezó a morirse en los lugares donde más se concentraba la guerrilla, porque eran bosques de aguacate.
A uno que estaba por fuera le tocaba ir a los mercados y ver el aguacate que venía de la finca de uno y que lo llevaba fulano de tal. Ay, ese es el palo del árbol que está allá en la quebrada. Ay, ese es el que estaba allá en el cerro. Ay, ese es el, ¿sí me entiendes? Y eso impactaba y dolía mucho.
Y había un elemento que había destrozado esa economía, y era el hongo que atacó la finca, los frutos, los árboles de aguacate. Que eso, había más de 7.000 hectáreas de aguacate que producían cantidades industriales de aguacate, y los mercados de la costa y del interior del país, ese producto era muy apetecido, esa fruta. Entonces, nosotros estamos en una discusión entre si realmente el hongo se produjo dentro del territorio o fue sembrado. Y hay algunas personas dentro del territorio que no tienen duda y afirman que el hongo fue sembrado y que lo sembraron a través del helicóptero. Algunos afirman haber visto en la noche helicópteros y una especie de lluvia que caía sobre la finca y que al día siguiente no se sabía qué era. Entonces hay muchos campesinos que eso lo afirman, aunque científicamente no está, digamos, confirmado eso, no se ha dicho científicamente. Eso ocurrió por allá cuando estaba el conflicto más en su apogeo, por ahí entre los años 85, 90, 92, 93. Ahora, se dice que como la guerrilla se escondía debajo de las fincas de aguacate, pues desapareciendo esa desapareciendo la finca, la arborización y eso, pues, la guerrilla era fácil, se podía localizar fácilmente. Entonces por eso cobra fuerza esa versión de que la finca el hongo fue sembrado y realmente eso produjo la debacle económica en toda la zona, porque no nos hemos podido recuperar hasta hoy de esa situación económica que nos afectó.
Y es en medio del conflicto que los liderazgos cobran mayor relevancia. Sin embargo, aquellas personas que venían desarrollando procesos comunitarios estaban amenazados. Y es ahí cuando los profesores, las iglesias y la mujer altimontañera muestran de qué estaban hechos, dado que son estos perfiles quienes convocan las primeras reuniones para buscar alternativas a la violencia. Terminaban los años 90, empezaba el nuevo milenio, y es ahí cuando surge la Asociación Comunal Olvidada de Monte de María.
Entonces, nosotros vimos en la necesidad de organizarnos y le pusimos este nombre y empezamos a gestionar, empezamos a reclamar los derechos, empezamos a hacer reuniones, empezamos a hacer movilizaciones. Hicimos como dos o tres movilizaciones hacia el casco urbano del Carmen de Bolívar en pleno conflicto, exponiendo la vida. A raíz de eso, logramos que una comisión defensora de derechos humanos viniera por allá en el año 2005, viniera y la llevamos a Hondigle. Porque era que había gente de Sucre en esa organización y gente de aquí de Bolívar, de los Montes de María, o sea, la región de los Montes de María. Entonces, esa era más, o sea, la organización esa era más grande que ahora, porque estaban de Oveja, estaban de Chalán, estaban de Colosó, estaban de San Jacinto, o sea, los municipios de los Montes de María. Nos organizamos y gestionamos para que esa comisión de derechos humanos aquí, yo recuerdo que eso fue interesante. Hicimos como dos días de jornada con ellos. Y vino gente de Italia, vino gente de Estados Unidos, vino gente de Argentina y vino gente de Colombia. Por ejemplo, el colectivo José Alvear Restrepo, ellos estuvieron en esa comisión y ellos recogieron todas las necesidades, lo que estaba pasando en la alta montaña y en los otros municipios de Sucre.
Mientras en la televisión y en la radio siempre se mencionaba la alta montaña y a los Montes de María como sinónimos de guerra, las campesinas y campesinos demostraron que tenían voluntad y coraje de construir paz en medio del conflicto.
Entonces eso desdice un poco la frase aquella que dijo algún militar en su momento, que en la alta montaña solo había guerrilla y milco. No, demostramos que hay inteligencia y que hay capacidad y que hay artistas y que hay cultores y en fin, todo ese tema que durante el conflicto armado pues no lo habíamos callado, pero sí lo hay.
Inteligencia que no solo se vería a la hora de recordar qué ocurrió, sino en las maneras de resistir, de lo cual hablaremos en el siguiente episodio, en donde entraremos en detalle en las formas de resistencia de la alta montaña.
Colorear el viento y sepa el universo lo que soy capaz. Es hora de que reconciliemos. Tengo un libro abierto con 10 mandamientos para lograr la paz. hora de que reconciliemos. Tengo un libro abierto con 10 mandamientos para lograr la paz. Y yo cansado de tanto luchar para que la vida se viva mejor. Un mundo extraño que se ha de borrar se siente herido y refleja un dolor. Hay un mundo extraño que se ha de borrar, se siente herido y refleja un dolor. Árbol de la vida con tantas heridas que a paso muy lento tiende a marchitar. Gotas de agua y lluvia que caen resentidas porque ya sus ríos no pueden respirar. Gotas de agua y lluvia que caen resentidas porque ya sus ríos no pueden respirar. Y yo cansado de tanto esperar pa' que la vida se viva mejor. Un mundo extraño que se ha de borrar se siente herido y refleja un dolor. Un mundo extraño que se ha de borrar se siente herido y refleja un dolor. De pensar más pura de un niño. Al mundo debemos transformar, debemos de innovar si queremos ganar cambiando el camino. Al mundo debemos transformar, debemos de innovar si queremos ganar, hay otro camino. Con democracia podemos lograr ante un imperio vencer su furor. Desde mi infancia lucho por triunfar y Dios me enseña que es brindando amor. Ay, desde mi infancia lucho por triunfar y Dios me enseña que es brindando amor. Miro en el cielo varias palomas que cantan tristes que cese la guerra. Oigo en la tierra por las cordilleras fusiles que apagan vidas que son buenas. Oigo en la tierra por las cordilleras fusiles que apagan vidas que son buenas. Con la democracia podemos lograr ante un imperio vencer su furor. Desde mi infancia lucho por triunfar y Dios me enseña que es brindando amor.